Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con emotivo discurso, Obama anuncia decretos sobre control de armas. En clima de alta tensión, oposición venezolana asume mando del legislativo. Exmilitares chilenos acusados de secuestro exigen justicia. Más obstáculos para quienes buscan refugio en Estados Unidos. Y hospital de Nueva York le tiende la mano a un niño africano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con lágrimas en los ojos, el presidente Barack Obama recordó las numerosas víctimas que fallecieron por violencia con armas de fuego en Estados Unidos. El mandatario anunció medidas para controlar aún más su compra y venta e instó al Congreso a unirse a su iniciativa.
En un emotivo discurso, el presidente enfatizó la frustración y rabia que le causan los cientos de muertes anuales por arma de fuego.
Nuestros derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad les fueron arrebatados a los jóvenes de la Universidad de Blacksburg, Santa Bárbara, y a los estudiantes de escuela secundaria de Columbine, y a los niños de primer grado de Newtown, y a todas las familias que nunca imaginaron que las vidas de sus seres queridos les fueran a ser arrebatadas por una bala.
El mandatario también dio a conocer medidas para prevenir que más muertes se den por violencia con armas en el país.
Cualquier persona que esté en el negocio de la venta de armas de fuego debe obtener una licencia y verificar los antecedentes de sus posibles compradores. De lo contrario, será objeto de un proceso penal, no importa si vende armas a través de Internet o de una feria.
Obama agregó que se invertirán $500 millones adicionales para ampliar el acceso de personas con trastornos mentales a tratamiento psiquiátrico e invitó al legislativo a actuar.
Y para aquellos en el Congreso que a menudo se apresuran a atribuir las masacres con armas de fuego a las enfermedades mentales y evitar tener que tomar acción, esta es tu oportunidad de apoyar estos esfuerzos.
Finalmente, el presidente hizo un llamado a encontrar un balance entre el derecho a portar armas que contempla la segunda enmienda de la Constitución y otros derechos individuales de los estadounidenses.
Para ampliarnos esta información, nos acompaña Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿qué otras medidas sobre el control de armas anunció el presidente Obama?
Angélica, en este paquete de medidas que dio a conocer el mandatario estadounidense está por incorporar a 200 agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y a 230 agentes del FBI que ayudarán con la verificación de antecedentes de los compradores de armas y también actualizar el sistema electrónico en el cual se hace la verificación.
Cristina, ¿y cuál ha sido la reacción del Partido Republicano respecto a estos anuncios?
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, criticó el anuncio de Obama a través de un comunicado diciendo que en lugar de enfocarse en los criminales y terroristas, el presidente va detrás de la mayoría de los ciudadanos que respetan la ley. Agregó que su orden ejecutiva sin duda será impugnada en los tribunales y que en última instancia todo lo que el presidente ha hecho hasta el momento puede ser anulado por un presidente republicano. Por eso, bueno, la importancia de la campaña 2016.
Muchas gracias, Cristina, y pasamos a otra información. A pesar de los llamados de Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional para que reine la calma, Irán y Arabia Saudita continúan manteniendo posturas desafiantes tras las masivas ejecuciones que llevó a cabo Riad durante el fin de semana.
Arabia Saudita no podrá encubrir su crimen de ejecutar al clérigo chiita Nimir al-Nimir, indicó con firmeza el presidente de Irán, Hassan Rouhani. La declaración se dio mientras Kuwait se unió a la lista de aliados sauditas que han suspendido las relaciones diplomáticas con Irán. Tras subrayar que continúan las investigaciones sobre los ataques contra la embajada y el consulado saudíes en Teherán, el portavoz del gobierno iraní, Mohammed Bagher, agregó:
No importa que rompan las relaciones con los otros. Tenemos muchas otras y Dios quiera, las expandiremos. Sin embargo, debemos estar alerta y no permitirles que difundan propaganda y digan que la razón para cortar los lazos es la falta de seguridad para ellos en la República Islámica, pues es absolutamente incorrecto.
Las declaraciones de Bagher se dieron luego de que el canciller saudita, Adel Al-Jubeir, advirtiera que no solo habrá una ruptura de relaciones diplomáticas.
También cortaremos todo el tráfico aéreo desde y hacia Irán. Cortaremos todas las relaciones comerciales con Irán e impondremos una prohibición de viaje a quienes quieran ir a Irán.
Al preguntarle de qué forma podría facilitarse eventualmente el restablecimiento de relaciones bilaterales con Irán, Al-Jubeir indicó:
los iraníes deben actuar como un país normal, deben decidir que son una nación y que deben actuar como tal y respetar las normas internacionales, tratados, leyes y convenciones. ¿O son una revolución? Eso es algo que deberán decidir.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Las redadas de indocumentados que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizó durante el fin de semana han creado un clima de temor y alarma entre la comunidad inmigrante. Los medios hispanos y las redes sociales se vieron inundadas por noticias sobre las deportaciones que, según el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, estuvieron enfocadas en familias y niños centroamericanos detenidos después del 1 de mayo de 2014 tras cruzar la frontera de manera ilegal. Los detenidos tenían órdenes finales de deportación y habían agotado todas las posibilidades de regularizar su situación migratoria.
Regresar, histórico día para la oposición venezolana y lo que piden exmilitares chilenos acusados de violaciones de derechos humanos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La instalación de la nueva Asamblea Nacional Venezolana, electa en los históricos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, se llevó a cabo en un ambiente de incertidumbre y tensión, con la participación de miles de venezolanos.
Tanto la opositora Mesa de Unidad Democrática como la dirigencia del oficialismo convocaron a sus seguidores a acompañar a sus diputados hasta la sede del Poder Legislativo. A este respecto, diversos dirigentes de la oposición expresaron su satisfacción por la instalación.
Nosotros esperamos, más allá de las diferencias que podamos tener, que por encima de las diferencias pongamos a Venezuela. De eso se trata. Eso para mí significarían los nuevos tiempos que aspiramos los venezolanos de este poder legislativo.
Esa es la nueva Venezuela que avanza, pero que va a requerir de un gran acuerdo nacional, para poder reconstruir nuestro país, y eso está cerca.
Con este nombramiento de 167 diputados en una nueva Asamblea Nacional que van a llevar la ley de amnistía para la libertad de todos los presos políticos, la libertad de los 76 presos políticos. Es un día que tiene que ser en paz, un día lleno de esperanza.
Como invitado internacional, el expresidente colombiano Andrés Pastrana destacó la importancia de este día para la democracia en la región.
La voz del pueblo es la voz de Dios, y hoy está aquí la voz del pueblo. Y yo creo que eso es muy importante y qué bueno que pueda transcurrirse democráticamente esta transición en la Asamblea Nacional.
Por su parte, parlamentarios de la oposición y del gobierno expresaron a La Voz de América sus expectativas en torno a la instalación de esta nueva Asamblea Nacional.
Hoy aquí hay un pueblo que por primera vez en la historia republicana, de una manera abrumadora, se pronunció.
Nosotros estamos confiados en las posibilidades que tenemos, en la capacidad de nuestro pueblo, asumiendo pues esa minoría con mucha dignidad.
Hoy, sin lugar a dudas, van nuevamente dos bloques, dos modelos, a seguir debatiendo, confrontando, pero que todo sea en el marco de la democracia, de la Constitución, del respeto.
Hacemos contacto vía Skype con Álvaro Algarra, que se encuentra precisamente en Caracas. Álvaro, ¿cómo reaccionaron los parlamentarios del gobierno mientras se llevaba a cabo la posesión de los nuevos legisladores y cuál es el clima que se vive en este momento?
Angélica, por primera vez desde hace 17 años el oficialismo llega en minoría al Parlamento. Mientras se efectuaba la toma de posesión de la nueva Asamblea, todos los diputados chavistas abandonaron el acto sin ser investidos y con Diosdado Cabello a la cabeza, porque según ellos, el grupo mayoritario de la Mesa de Unidad Democrática violó el reglamento de la sesión constitutiva al dar derecho de palabra al parlamentario Julio Borges. Acto seguido, los legisladores del oficialismo se trasladaron hasta la Plaza Bolívar, desde donde repudiaron la instalación de esta nueva asamblea. Sin embargo, a pesar de la alta tensión, hasta ahora todo se ha llevado a cabo sin mayores incidentes. Esperamos que todo continúe así.
Muchas gracias, Álvaro. Álvaro Algarra desde Caracas, Venezuela. En una carta abierta, un senador demócrata aliado del presidente Obama lamentó que el gobierno de Washington no haya utilizado plenamente una ley aprobada por el Congreso en 2014 para sancionar económicamente a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y pidió a la Casa Blanca rectificar.
Estados Unidos expresó su preocupación por lo que calificó como esfuerzos del gobierno venezolano para interferir con la Asamblea Nacional recién electa.
Continuamos llamando a respetar la voluntad popular y la separación de poderes en el proceso democrático. Creemos que el diálogo político es el mejor camino para encontrar soluciones a los serios retos que enfrentan los venezolanos.
El portavoz del Departamento de Estado rehusó comentar sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga medidas adicionales al gobierno venezolano, tal como propone el senador demócrata Robert Menéndez. En una carta que envió el funcionario a la Casa Blanca, Menéndez sostuvo que se debe además excluir al gobierno venezolano de organismos internacionales e imponer otras penas internacionales que no detalló.
El partido del señor Nicolás Maduro ha perdido su autoridad y su legitimidad. Estados Unidos debe decirlo así de manera pública, inequívoca y sin pedir disculpas. Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional ha desatendido el empeoramiento de condiciones que podría traer a Venezuela, un estado fallido, latente y de nuevo al borde del desorden social. Solo el liderazgo estadounidense puede provocar la reacción internacional sustancial que podría revertir los profundos cambios políticos y económicos y los problemas sociales de Venezuela. Debemos demostrar nuestro apoyo a una transición democrática pacífica antes de que sea demasiado tarde.
El senador Menéndez criticó al Departamento de Estado por no aprovechar una ley de su autoría que permitió al gobierno de Estados Unidos sancionar a 7 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó al gobierno estadounidense por supuestamente interferir en el escenario político interno de su país. Cel Tobías, Voz de América, Washington.
Después de 40 años del golpe militar en Chile, exmilitares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos se preparan para presentar una querella criminal por prevaricato judicial contra el juez que los condenó.
Representantes de militares chilenos condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet interpondrán una querella criminal por el delito de prevaricato judicial en contra del ex juez Alejandro Solís, aduciendo que los condenó bajo ficciones jurídicas. El anuncio se dio tras la iniciativa presidencial de restringir los beneficios carcelarios a los condenados por causas de derechos humanos, sobre lo que el almirante Pedro Beas de Abuno, de la multigremial de las Fuerzas Armadas en Retiro, opina.
No hay ningún estándar internacional. Lo que está haciendo la presidenta es tratar de vengarse. Lo que quiere ella es vengarse de gente que ya está detenida. Primero está presa, mal juzgado y ahora viene la venganza.
Según Veas, los tribunales que juzgan a los militares son inconstitucionales.
¿Sabe a quién se está juzgando ahora? Al soldado. ¿Usted cree que un soldado del año 73 estaba en condiciones de decir no voy a cumplir tal orden?
Marcela Vargas Castillo afirma que su padre, Guillermo Vargas, un exmilitar acusado de la desaparición de 4 personas y que cumple una condena en el penal de Punta Peuco, es uno de los perseguidos políticos y fue víctima de un juicio ficticio.
Nosotros entendemos que los familiares de las personas que desaparecieron sufrieron y nosotros lo que queremos es que ellos entiendan que nosotros también estamos sufriendo. Y que no hay ninguna competencia de quién está más triste. No hay una competencia. Lo que nosotros queremos para la sociedad chilena es que se una.
La Voz de América solicitó una entrevista con la Oficina Presidencial de Chile para conocer su postura sobre estas denuncias, pero aún no hemos obtenido respuesta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, se complica la situación de quienes buscan refugio en Estados Unidos. Y Francia inmortaliza los nombres de las víctimas del terrorismo.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Desde 1975, Estados Unidos ha recibido a más de 3 millones de refugiados y el proceso de aceptación es cada vez más engorroso. Esto debido a las amenazas de seguridad presentadas por grupos extremistas.
Hoy en día, más de 20 millones de personas en el mundo son refugiados.
Cuando usted deja su país, su hogar, pierde su dignidad.
A sus 94 años, Abud Ali es uno de ellos. Según Larry Bartlett, director de la Oficina de Admisión de Refugiados del Departamento de Estado, el número de desplazados que recibió Estados Unidos el año pasado fue de 70,000 y en 2016 la cifra aumentará.
Actualmente tenemos alrededor de 200,000 personas en nuestro sistema, quienes harán parte de los 85,000 refugiados que esperan ser aceptados este año. Operamos este programa continuamente, así que cada semana estamos recibiendo personas y las estamos poniendo en aviones.
Los 80,000 refugiados incluyen a 10,000 desplazados sirios que la administración del presidente Barack Obama espera acoger. Esto a pesar del rechazo manifestado en 31 estados debido al temor de que las personas que lleguen a vivir a sus comunidades puedan tener nexos terroristas.
Sí, ha habido personas admitidas que presentaron un riesgo. Dos iraquíes que fueron arrestados en Kentucky en una operación del FBI y fueron acusados y encontrados culpables de terrorismo. Eso nos demostró una vulnerabilidad y la usamos para desarrollar un nuevo sistema que nos ha permitido reducir el riesgo de admitir posibles terroristas entre los refugiados.
Dentro de ellos, menores no acompañados provenientes en especial de Centroamérica.
Tenemos un programa para Guatemala, Honduras y El Salvador que ayuda a niños que están allá y tienen un padre en Estados Unidos con estatus legal. Los padres pueden aplicar para traerlos y así evitar que se embarquen en un viaje muy peligroso por México.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A punto de cumplirse un año de los atentados contra el semanario Charlie Hebdo y un supermercado judío en París, Francia rinde homenajes a las víctimas, cuyos nombres quedaron inmortalizados en placas alrededor de la ciudad.
El presidente de Francia, François Hollande, develó tres placas en honor a las víctimas de los atentados terroristas de enero de 2015 en París, que dejaron un total de 17 muertos. La primera placa, que incluye los nombres de los 11 periodistas y caricaturistas asesinados, quedó en la entrada de la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo. La segunda placa fue develada en el lugar donde murió el policía Ahmed Verabet, abatido por los terroristas cerca de la redacción de la revista. Y la tercera en la fachada del supermercado judío donde fallecieron 4 personas. Allí el mandatario se reunió brevemente con algunos de los sobrevivientes, entre ellos Lassana Batili, un empleado que se escondió junto con un grupo de rehenes en el sótano de la tienda y logró escapar y ayudar a la policía con su liberación.
Es importante estar aquí y compartir estos momentos con las familias para demostrarles que aunque sus seres queridos ya no están aquí, no nos vamos a olvidar de ellos. Todos están en nuestros corazones para siempre.
Pero según Eric Cohen, el padre de una de esas víctimas, los homenajes no sirven de mucho.
Ha pasado un año, pero es imposible para mi hija, para mi esposa y para mí superarlo. Es incluso más difícil que cuando él nos dejó. La sensación de pérdida es horrible y nuestra vida quedó quebrantada, pero tenemos que seguir adelante. No tenemos otra opción.
La conmemoración culminará el domingo en la Plaza de la República. Iscar Blanco, Voz de América.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Con la intención de llevar su mensaje a todos los rincones de la Tierra y con la ayuda de la tecnología y de las redes sociales, el Papa Francisco publicará un video mensaje mensual. Francisco abordará distintos retos que a su parecer afronta la humanidad y ayudará a los fieles a rezar por estos objetivos.
Después de la pausa, de Congo a Nueva York en busca de un milagro y las atracciones de cuatro ruedas de la feria electrónica en Las Vegas.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
10,000 podría ser el nuevo límite de caracteres por mensaje permitido por Twitter. La red social estaría desarrollando una aplicación que permitirá a los usuarios publicar los largos mensajes para mediados de este año. Actualmente, Twitter permite que sus usuarios escriban frases de menos de 140 caracteres, incluyendo los espacios para imágenes o videos. Un grupo de cirujanos de Nueva York se prepara para un reto quirúrgico: devolverle la sonrisa a un pequeño que fue víctima de un ataque de chimpancés.
Dunia Sibomana fue el único sobreviviente del ataque, pero su rostro quedó severamente desfigurado.
Dunia y los otros niños fueron atacados por un grupo de chimpancés. El hermano menor, que fue desmembrado, murió instantáneamente, pero de alguna manera Dunia sobrevivió. Perdió su labio superior, labio inferior, perdió un dedo. También sufrió algunas lesiones internas, pero sobrevivió.
El niño africano de 8 años de edad será sometido a una complicada cirugía de reconstrucción facial en Nueva York. Los médicos esperan que el procedimiento de 8 horas siente las bases para su recuperación y que eventualmente Dunia pueda volver a abrir y cerrar la boca, comer y hablar normalmente.
Esperamos darle labios funcionales. ¿Serán sus labios reales? No, pero esperamos que sean labios que parezcan normales y le permitan comer correctamente y hablar correctamente. Van a ser por lo menos 3 cirugías grandes y luego un par de cirugías para afinar detalles.
El lunes se le realizará la primera de las intervenciones quirúrgicas.
Nuestra primera etapa sería la de usar un poco de tejido del antebrazo por aquí para reconstruir los labios superior e inferior. Eso será seguido por una segunda etapa en la que ponemos pequeños globos para ampliar su piel normal en las mejillas.
Desde que ocurrió el ataque 2 años atrás en su natal Congo, Dunia ha sido blanco de bullies y se ha tornado tímido y retraído.
Desde el accidente ha estado aislado, se niega a ir a la escuela, no tiene amigos. Así que estamos esperando que después de la operación vuelva a integrarse en la sociedad, vuelva a la escuela y por lo menos tenga algo parecido a una vida normal.
Henry Llanos, Voz de América.
Cuando la Feria de Tecnología de Las Vegas abra sus puertas este miércoles, las miradas de muchos se enfocarán en los autos inteligentes que prometen ser una de las grandes sensaciones. El Expo, se conoce simplemente como la Feria CES, ha generado gran expectativa entre consumidores y empresarios por igual.
Las aplicaciones tecnológicas trascendieron ya el consumo en el hogar y dieron el salto a los automóviles, haciendo más cómoda aún la vida de los conductores. Cada año, la puesta en escena de los automóviles inteligentes es antesala a la cita anual de la Feria Automotriz de Detroit, en donde empresas como General Motors, Ford y Volkswagen presentarán sus prototipos de vehículos eléctricos o autónomos. En antesala al evento, la compañía californiana Faraday dio a conocer su auto de carreras eléctrico. Sin embargo, muchos se preguntan si es tan bueno como el reconocido Tesla.
Tenemos un equipo increíble. En los últimos 18 meses hemos reunido un grupo extraordinario de técnicos, más de 550 talentosos individuos a nivel mundial. Trabajamos literalmente día y noche para crear, reimaginar y repensar un nuevo concepto de movilidad.
Faraday, patrocinada por el multimillonario chino Jia Hartin, espera posicionarse en el mercado de los autos híbridos a la par de firmas como Tesla y Audi, actuales líderes en el mercado.
Se trata de un equipo de personas con ideas afines, visionarios y pioneros de la mejor tecnología del mundo, de las marcas automotrices y del consumo. La gente entiende la importancia de pensar en grande, además de actuar rápido.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Los dejamos con estas coloridas y gigantescas esculturas, todas y cada una hechas de hielo, en el noreste de China. Este año, el llamado Festival de la Nieve y Hielo es el más grande en su historia, cubriendo un espacio del tamaño de 112 canchas de fútbol americano. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.